Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, pero que sea para darnos vida, para aumentarnos la vida, porque la palabra de Dios siempre es viva y hay, pues, ideas y hay principios, hay mensajes de Dios siempre en toda palabra, aunque parezca que son cosas, pues, un poco demasiado materiales o históricas o diríamos novelescas. Pues bien, estamos hablando del libro de los jueces. Aquellos hombres que con un espíritu de Dios sentían el espíritu de Dios y Dios les suscitaba este espíritu en ellos, hombres y mujeres, como vimos en Débora, pues para regir al pueblo de Dios, para hacer que aquel pueblo se acercase a Dios y pues no estuviera bajo el poder de aquellos enemigos que representaban el poder del mal, porque el pueblo de Dios había prevaricado, había cometido pecados. Pues después de haber visto en los capítulos 4 y 5 a Débora y también al jefe de los ejércitos de Israel, que era Barak, ahora llegamos a Gedeón. Una historia muy bonita, largamente explicada en varios capítulos, el 6, el 7 y el 8, de este hombre Gedeón. Pues digo que tiene una historia movida que se presta para poner en películas, que se ha puesto en películas porque es una historia muy activa, bonita, entretenida, que es entretenido leer estos capítulos, pero que siempre hay un mensaje latente de Dios. Y el mensaje, pues latente, viene a ser como todo lo de los jueces, en que los israelitas cometen pecado, Dios permite que los enemigos estén sobre ellos varios años. Aquí al comienzo del capítulo sexto dirá que el Señor les entregó a Madián por 7 años porque hicieron lo que reprueba al Señor. Y después, pues Dios suscita a aquel hombre que es Gedeón, que va a ser casi como el principio de una historia regia. Los israelitas al final pues le querrán hacer rey, y no solamente para él, sino para sus sucesores, para sus hijos, y todo eso tendrá sus propias consecuencias y su importancia en la historia del pueblo de Israel. Pero de eso ya iremos viendo, porque vamos a comenzar a ver qué es lo que pasa con este hombre, que es un agricultor, que no proviene de otras, ni del sacerdocio, del templo o cosas así, que entonces ni había templo, de otras esferas, sino era un hombre agricultor, pero un hombre que al fin y al cabo confiaba en Dios y Dios confiaba en él. Los primeros versículos de este capítulo sexto del libro de los jueces hablan sobre todo de la situación geográfica, social, lo que ocurría con el pueblo de Israel y con aquellos que les hostigaban, que iban en contra de ellos. Hasta este momento, los anteriores jueces, por ejemplo Débora y Barak, pues habían tenido que luchar contra los cananeos, que eran los que estaban allí, los que prácticamente convivían con los israelitas. Pero ahora sucede algo muy diferente. Ahora son pueblos que vienen de fuera también en plan de conquista, como pasa con los madianistas y los amorreos. Y por eso ahora habla de los de madianistas, que tenían un plan, un régimen tiránico. Y por lo tanto, los israelitas, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Dice en el versículo segundo, no luchar, sino como refugiarse, huir. Y tenían que refugiarse en las cuevas de los montes, las cavernas, los refugios. Luego se hablará de cómo Gedeón pues está refugiado también y allá consiguiendo un poquito de agricultura, pero más bien en plan de estar oculto, huyendo casi. El hecho es que los madianitas además estaban unidos con los amalecitas y los orientales y venían a hostigarlos. Estos madianitas parece que procedían casi de la misma raza que los israelitas, porque eran como primos hermanos de Abraham, etcétera. Bien, eso son cosas pues más técnicas. El hecho es que estos madianitas y otros venían y acampaban enfrente y destruían los sembrados. ¿Y por qué podían atacar a los israelitas así intempestivamente? Pues porque dice que, entre otras cosas, tenían camellos en gran cantidad. Esto sí que es algo histórico, curioso, porque dice que por aquellos tiempos, poco antes, pues se había difundido la domesticación del camello. Hasta entonces, en la historia en general, pues no se conocían camellos y rutas de camellos, pero ahora ya en esa época, pues habían personas que habían sabido aprovecharse de lo que significa el camello. Hasta entonces, si tenían pues mulas, asnos, burros, etcétera, pues esos animales no podían caminar muchísimo tiempo, tenían que buscar siempre sitios para poder beber, fuentes para poder beber. Ah, pero cuando domesticaron los camellos ya era otra cosa, ya los camellos podían venir desde lejos y saben que pueden pasar por el desierto y pasar mucho tiempo sin necesidad de beber, y por lo tanto, claro, esto se prestaba para dos cosas, como todos los inventos modernos se prestan para el bien o para el mal. Se prestaban pues para poder transportar mercancías pues mucho tiempo, y por lo tanto era una actividad de mercadeo mucho mejor, todo lo de los camellos. Recordamos aquello ya de cuando José fue en camellos, aunque dicen que todavía no tenían que ser camellos, pero bueno, fueron a Egipto, etcétera. El hecho es que se prestaba también para el mal, para el robo y para el pillaje, porque podían venir de lejos y irrumpir de improviso y escapar sin ser alcanzados. Y esto es lo que pasaba con aquellos madianitas, y los pobres israelitas pues tenían que estar empobreciéndose cada vez más porque no podían recoger sus cosechas, y si lo hacían lo tenían que hacer en lo oculto y sembrar nada más un poquito para poder vivir malamente, vivir hasta que llega el versículo 7, que es lo importante siempre. Entonces los israelitas gritaron al Señor, y cuando los israelitas gritaron al Señor por causa de Madián, el Señor les envió un profeta. Esto es lo que siempre viene. Cuando el ser humano grita al Señor, Dios siempre viene en nuestra ayuda. Este clamor del pueblo, Dios envía a un profeta. Aquí no se dice si fue un hombre, un ángel. El hecho es que el profeta va describiendo y va diciendo el motivo por qué estaban así en ese fracaso material, y es porque les empieza a recordar lo que había hecho Dios. Les había sacado de Egipto, de la esclavitud, había expulsado a todos los malos de las tierras, les había dado aquellas tierras, les había dicho que no adorasen a dioses extraños, y sin embargo no habían obedecido. Ante esta requisitoria del profeta, no sigue diciendo cómo el pueblo clamó, pero ya había clamado, se entiende que Dios les daba, iba a dar la solución. dar la solución por medio del ángel del Señor. No se dice cómo fue este ángel del Señor, una aparición de Dios. De alguna manera sintió Gedeón una experiencia interior, vio algo externo. El hecho es que aquí, pues literariamente, claro, tiene que expresar externamente cómo vino el ángel del Señor, dice ya en el versículo 11, y se sentó bajo la encina de Ofrá, y allí estaba Gedeón, trillando, pero escondido. Diríamos que estaba en un lugar que donde podía defenderse, una especie de lagar, dice allá, y allí estaba trillando, no a las afueras, para que no le vieran los madianitas, para que pudiera tener siquiera un poco alimento para él y sus hijos. Y el ángel se le dice: el Señor está contigo, valiente. Es decir, la expresión del aparecerse el ángel del Señor nos recuerda un poquito a la Virgen María. Como si aparece el ángel, le saluda de parte de Dios, pues aquí también a este hombre valiente que le dice así, le saluda, la palabra es valiente, el Señor está contigo. Ven, fíjese esta relación, un poquito de relación a la Virgen María, la saluda y le dice el título, llena de gracia. Aquí el título de Gedeón es valiente, es lo que significa para qué se aparece el ángel. Y Gedeón le dice: perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos todas estas miserias? Aquí lo va diciendo un poco más largamente. ¿Y por qué no ha hecho estos prodigios para liberarnos? Y le dice el Señor: sí, sí, sí les va a liberar, pero por medio tuyo. Vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Y Gedeón dice: perdón, pero ¿cómo puedo librar yo a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, yo el más pequeño. Y el Señor dice: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Es muy curiosa, es una relación que vale la pena leerla, hasta como un relato, diríamos como una especie de novela, pero sabiendo que aquí ahí está la fuerza del Señor que quiere libertad al liberar al pueblo de Israel, pero por estos medios humanos, por medio de este hombre que va a reunir un ejército que al principio va a ser grande, luego va a ser más pequeño, como iremos viendo. Y bueno, entonces Gedeón pide una prueba a Dios para ver si el ángel es verdadero. Y esto lo hace porque podía tratarse de un sueño, de una alucinación. Y por eso también, hasta por, diríamos, hospitalidad, pues Gedeón quiere preparar un alimento para esa persona, para ese ángel del Señor, pero que al mismo tiempo, si es del Señor, sirva como una ofrenda especial, como un sacrificio. Bueno, y prepara un cabrito, unos panes ácimos, media fanega de harina, bueno, hay ya un banquete tremendo. El hecho es que preparan aquello, pero lo preparan para un sacrificio a Dios. Y el signo de que es verdaderamente un ángel del Señor y que a Dios le agradan los sacrificios que ofrecían antiguamente, porque no había otra manera de ofrecer algo al Señor sino de lo que tenían, era que con la punta del cayado que llevaba tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Entonces el ángel del Señor desapareció y Gedeón pues vio que sí se trataba del ángel del Señor y comenzó a exclamar: ¡ay Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dice... Esto de que el Señor le dice, que estamos por el versículo 23, es como, parece ser como algo interior. Es decir, la diferencia de una visión y un sentimiento espiritual místico especial, que él siente que Dios le da la paz. Dice: paz, no temas, no morirás. Pero ahora sí, como Dios le está llamando para algo, Dios le ha mandado el ángel del Señor para darle como una llamada a salvar el pueblo, pues tiene que empezar por ver si su celo es grande, si su celo por Dios, por Yahvé, es verdadero, y por lo tanto, lo primero que le ordena es que tiene que derribar un altar dedicado a Baal. Él siente que si su celo es por Yahvé, pues tiene que derribar aquel altar que los israelitas estaban ofreciendo sacrificios al Dios falso, que era el dios Baal, que le había levantado precisamente su padre. Sin embargo, él siente ese fuego, ese ardor para derribar aquel altar. Verdaderamente es un acto arriesgado. Y por eso, porque es arriesgado, no se atreve a hacerlo de día y lo hace de noche. Y cuando los vecinos se levantan por la mañana, ven, encuentran que el altar aquel de Baal está cortado, y cortado el árbol sagrado, está destruido el altar. Y entonces, pues, ven que hay otro altar recién construido y que está, se ha sido sacrificado, porque claro, Gedeón no solamente quitó el altar falso, sino que puso un altar verdadero para simbolizar que había sido por Yahvé, por el Dios bueno, por el Dios verdadero. Y entonces la gente se solivianta contra él, se alzan contra él y piden al padre de Gedeón, que había hecho el altar falso, para que vaya contra su hijo. Pero aquel hombre, fíjense qué importancia tiene esto, aquel hombre recapacita, aquel hombre que se llamaba Joás, el padre de Gedeón, y si ve que su hijo ha defendido al Dios verdadero, tiene un sentimiento también de acercarse a Dios, y no quiere ir contra su hijo, pero no solamente por amor paterno, sino sobre todo porque Baal, aquel Dios falso, comprende que tiene que defenderse. El hombre no está para defender a Dios, sino el Dios es el que tiene que defender al hombre. Y por lo tanto, acepta que es verdadero Yahvé y hay una conversión. Ya por lo tanto, Gedeón va realizando algo y en aquel momento es cuando el Espíritu del Señor, en el versículo 34 ya, se apodera de Gedeón y toca arrebato, como se dice, para que se le unan las tribus para defender al Dios verdadero, y esta es la llamada de Dios. Gedeón ha respondido a esa llamada de Dios que siempre va haciendo. Solo hace falta que encuentre un hombre valiente que, venido y revestido del Espíritu de Dios, vaya a proclamar la verdad.
Oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame. De hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Escucha atentamente mis palabras, guárdalas en tu corazón. Luego anda y háblale, escuchen o no escuchen. Luego anda y háblale, escuchen o no escuchen. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame.
Gedeón escuchó la voz de Dios y se dispuso a hacer lo que él quería, lo que Dios quería, que era salvar el pueblo. Y por eso envió mensajeros a algunas de las tribus que tenía más cercas, a Manasés, a Aser, Zabulón, Neftalí. Pero Gedeón quiso poner una prueba a Dios. Ya antes había querido identificar al que hablaba, ahora quiere estar seguro del auxilio de Dios. Entonces, pues le dice que él tiene un vellón, una especie de cuero, del cordero, de un cordero, Nazalea, que se llama en algunos otros sitios, y dice que va a poner allí, en una era, en un lugar, y que si el rocío de la noche, que debe caer sobre todo lugar, y mientras el suelo queda seco, sin embargo, solamente aquel vellón debe quedar mojado. Bueno, pues así pasa. Y entonces al día siguiente Gedeón madrugó y miró, retorció la lana exprimiéndolo el rocío, y que veía que había mucho rocío, mucho mojado, y sin embargo por fuera estaba todo seco. Bueno, pero todavía le pidió otra prueba a Dios. Era lo contrario, que se mojase todo, pero el vellón no se mojase. Y así lo hizo Dios aquella noche. Solo aquel cuero, o aquel vellón, aquella zalea quedó seca, mientras cayó rocío en todo el suelo. Entonces Gedeón sí supo que era Dios y comenzó la empresa verdadera en nombre de ese Dios que sabía que estaba con él. Y viene el capítulo 7, que es de lo más famoso de Gedeón, lo que la gente conoce un poquito cuando conoce algo del libro de los jueces sobre Gedeón, que es la estrategia para ganar aquella batalla con pocos hombres, pero que no se trata solo de una estrategia, sino lo importante como palabra de Dios es decirnos que está hecho por el poder de Dios, con el auxilio de Dios, y que con pocos hombres van a vencer a muchísimos miles porque Dios está con él. Sin embargo, hay una especie de estrategia que le sale bien, podemos decir, y sale bien por ese auxilio de Dios, claro, porque dicen que a los beduinos belicosos pues es difícil afrontarles en una batalla abierta, y se pueden escurrir velozmente, y por lo tanto es mejor pues recurrir a una estratagema que les turbe y les disperse, que es lo que va a hacer Gedeón, porque un ejército numeroso puede ser hasta un obstáculo. Sin embargo, un grupo manejable, pero claro, de gente espabilada y ágil, pues hará unos servicios mucho mejores. Y eso es lo que le hace famoso a Gedeón. Pero, como digo, siempre es con el auxilio de Dios. Y por lo tanto, pues dice aquí el texto sagrado que el Señor le dice a Gedeón: llevas demasiada gente, no, con todas estas miles de gente no vas a poder hacer nada. Y además, que luego van a decir que tú lo has salvado al pueblo de Israel. Claro, si van miles de personas, pues va a decir: Gedeón ha salvado. Y si van poquitas personas, pues va a ser el Señor, el Dios, que les ha libertado. Bueno, el hecho es que les dice Gedeón: bueno, todo el que tenga miedo que se vuelva a casa. Y se vuelven multitud de gente, 22.000 personas, se vuelven 22.000 hombres, y quedan solo 10.000. Todavía le dice el Señor: llevas demasiado gente. No, esto hay que seleccionarlo. Y bueno, ¿y cómo lo solucionaron? Bueno, pues llegan a un sitio donde había un agua, una fuente, un arroyo, algo así, y dice: bueno, pues los que beban el agua así como lengüeteando, como los perros, esos son los que van a, ponlos a un lado, porque esos son los que van a luchar contigo. Y de esos solo fueron 300, todos los demás se arrodillaban para beber, metiendo la mano y bebiendo con la mano. Bueno, fue una señal, una manera de señalizar y escoger a unos pocos y separarlos de los demás, porque con esos 300 iba a ganar esa batalla a miles de personas. Bueno, entonces, ¿cómo, qué es lo que hizo Gedeón? Pues les dijo que cada uno de ellos, con el poder de Dios, pues llevasen simplemente un cántaro, una trompeta y una antorcha en la mano. Bueno, todo eso es difícil llevarlo y romper el cántaro. Bueno, pues se supone que la trompeta la llevarían colgada, y primeramente para ello, pues él fue, dice Gedeón, mandado por Dios y con su escudero, a oír lo que decían. Bueno, aquí hay algo de sueños, y bien, el Gecho es una exposición literaria para explicar cómo Gedeón ya sentía que Dios les iba a ayudar y que todo eso iba a ser algo propio de Dios. Entonces les dividió en 100, 100 y 100, tres cuerpos de batalla, cada uno con un cántaro vacío, una antorcha y una trompeta para hacer ruido. Y claro, a medianoche, cuando estaban todos allá dormidos, empezó el griterío, los cántaros que se rompían, las antorchas a lucir y las trompetas a sonar. Y claro, cuando se despertaron todos creyeron que era un inmenso ejército que venía, y todos en ese en ese movimiento de cada uno querer coger el camello o buscar la salida, empezaron a luchar y con la oscuridad, claro, empezaron a luchar entre ellos, y una matanza grande, y empezaron a huir. Y entonces ya había dado órdenes Gedeón a los de Efraín, sobre todo, y a otros, para que persiguieran, para que les, cuando llegasen los enemigos, pues estuvieran allí para matar a todos. Y esa fue la gran lucha y la gran victoria de Gedeón, claro, con la ayuda de Dios, sobre todo, que es el mensaje que Dios nos quiere dar. Dios va salvando, y Dios pues usa los medios naturales que encuentra. Encuentra que el hombre valiente, pero que no sabe cómo hacerlo, porque no es un estratega del ejército, sino un estratega pues de cosas sencillas, y con ese invento pues logra y que el ejército de los enemigos sucumba ante el pequeño ejército de Dios, pero grande en espíritu, porque Dios está con ellos. La primera mitad del capítulo octavo se nos muestra como el final de toda esta empresa de Gedeón, a este hombre que, a pesar de tener el espíritu de Dios, sin embargo pues tiene su moralidad un poco a la antigua, ¿no? No es ningún santo como de ahora, ¿no?, moderno, sino que tiene sus venganzas, sobre todo, y la venganza pues es parte de lo humano en aquel momento, y cómo pues mata a aquellos que no le han querido ayudar, destroza toda una ciudad y mata a aquellos jefes de los enemigos, pues al estilo que aquel entonces se hacía. Quizá el mensaje es que Dios hace cosas maravillosas, pero con los medios que hay, medios imperfectos, con hombres que somos muy imperfectos, a veces pues verdaderamente imperfectos, sin embargo Dios va haciendo maravillas, porque entre todas las cosas que existen, realmente el Señor nuestro Dios es el que es únicamente grande. Otra de las cosas importantes que tiene Gedeón es porque de ahora en adelante le van a proponer ser como el jefe, como el rey, y esto era muy importante para la historia de Israel, pero no aceptó. Todo eso lo veremos el próximo día ya. Así que por todo alabemos al Señor, que es grande, que es maravilloso, y que de cosas pequeñas puede sacar cosas grandes para nuestro bien, para el bien de la humanidad. Y pues, seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.